en vigor de las nuevas de las nuevas medidas que hoy se han acordado, ¿es a partir de mañana o
mañana?
Vale.
Al consumo en barra, no sé cómo han modificado las restricciones, no sé si se permitirá en el nivel 1 o si seguirá suspendida hasta que se alcance el nivel 0 o no a normalidad.
Eso lo vamos a decir, está en la nota, en el nivel 1, 75% ocupación máxima de 25 personas, lo tiene en la nota, pero en principio no vamos a permitir el consumo en barra en este nivel de restricción. Vamos a procurar mantener esa prohibición que creemos que es importante para mantener la distancia de seguridad.
Hablando de consumo, ayer los cines pedían que les dejaran consumir en el interior de sus salas. Yo no sé si se plantean relajar ahí alguna medida y también, por ejemplo, en los festivales. Muchas gracias.
Bueno, pues nos vamos a plantear eliminar estas restricciones lo antes posible. Yo creo que es una petición razonable y estoy seguro que podremos atenderla en breve plazo.
Sí, buenos días. Yo quería preguntar sobre el pasaporte COVID aprobado ya definitivamente por la Unión Europea. ¿De qué manera se va a poner en marcha en Castilla y León y un poco qué opinión le merece este pasaporte? Y luego al consejero de la Presidencia quería preguntarle sobre lo que nos ha anunciado de las salas de juego. ¿No es un poco esta situación penalizar a un sector que ya ha sufrido mucho por la pandemia del COVID, ya que han estado mucho tiempo cerrados? No sé si en esa mesa han acordado algún tipo de ayuda o medida, porque 2 años sin nuevas licencias, pese a la proliferación, a priori parece mucho tiempo. Gracias.
Bien, sobre el pasaporte COVID, nosotros estamos naturalmente de acuerdo con esta propuesta. Saben todos ustedes que a través de la aplicación de Sacyl Conecta pueden descargarse el estado de inmunidad y todo lo preciso para este pasaporte. Está en marcha, es decir, que la aplicación Sacyl Conecta ha recibido la felicitación por parte del Ministerio por su rapidez en implantar esta solución.
Sí, en lo que respecta a la pregunta que se me formula, quiero poner de manifiesto que esta medida está consensuada con el sector, que participan de la misma, y en relación con la posibilidad de acceder a ayudas, los CNAES, los códigos de actividad que tienen este tipo de instalaciones, les hacen posibles participantes de esa línea de ayuda que está estableciendo la Junta de Castilla y León, también en coordinación con las ayudas que ha marcado el Estado para aquellas actividades empresariales que han incurrido en pérdidas durante el anterior ejercicio. Por tanto, podrán también ser solicitantes y adjudicatarios de este tipo de ayudas.
Sobre el asunto del pasaporte, me dicen también que actualmente está disponible, pero se encuentra en fase de estudio piloto.
Quería preguntarle varias cuestiones, vicepresidente. Por el tema de la EBAU en inglés, que hubo un error ayer, no sé si han hablado sobre este tema en el Consejo, si se plantean que haya una medida uniforme y no que quede a manos del corrector de turno. Luego quería preguntar también si saben algo de la vacunación a trabajadores y directivos de empresas exportadoras o multinacionales. Y del tema de Medina, quería preguntarle quién es. Sí.
La anterior poco a poco, pregunta. Vale. La anterior pregunta, perdona, que es que estaba.
Sí, lo de la EBAU.
Sí, la EBAU, sí.
Los vacunaciones a trabajadores de exportadoras.
Sí.
Si saben algo, porque les pidieron una lista, nos dijo el jueves pasado. Uh-huh. Y luego de lo de Medina del Campo, ¿quiénes eran los responsables que vieron la denuncia de 2019 en el SISNOT y que no actuaron? No sé si se van a tomar medidas o si esperan más dimisiones al respecto. Y bueno, pues porque el gerente nos dijo la consejera el otro día que el gerente en Mitadiel la informó el jueves por la tarde. No sé cuándo se enteró él, si saben algo sobre el tema. Gracias.
Bien, sobre el asunto de la EBAU, actualmente se encuentra en la consejería resolviendo este asunto. Cuando se haya resuelto, se lo comunicarán. Sobre el asunto de las vacunaciones, no sé si se les ha enviado la lista o no. Se va a proceder a vacunarles cuando sea preciso. Y sobre el asunto de Medina del Campo, que insisto en que en este momento hay una investigación por parte de la Fiscalía y por parte de la inspección, y que nosotros vamos a mantener la discreción necesaria para conseguir que la investigación avance lo más rápidamente posible, ¿eh? Y de la manera más reservada. No es reservada porque hay algo que ocultar. Puedo asegurarles que todo lo que haya ocurrido se va a saber. Es reservada porque queremos que avance con eficacia. Y en el curso de una investigación de estas características es muy importante pues no desvelar los avances que se producen en la investigación hasta que esta no esté completada. Primero, por la eficacia de la propia investigación. Y segundo, por la necesidad de preservar también el derecho a la presunción de inocencia de todos los afectados. Pero le insisto, de ninguna de las maneras, de ninguna de las maneras se va a tolerar ni el delito ni el encubrimiento. Y eso lo va a decidir la Fiscalía. Y nosotros nos hemos puesto en contacto con la Fiscalía en el momento de conocer la existencia de un posible delito. Porque los hechos que se denuncian, insisto, son un delito. Y todos los funcionarios, especialmente los sanitarios, estamos obligados, obligados por el Código Penal, a denunciar estos delitos si somos conocedores de ellos o de su sospecha. Y esta obligación es exigible a todos. A todos, y muy especialmente, insisto, porque así lo dice la ley, a los sanitarios. Esto no es un asunto de disciplina o de régimen interno, que también. Es un asunto de dilucidar si se han producido o no hechos delictivos, y esto quien lo tiene que determinar es, naturalmente, la justicia, que, como he dicho muchas veces, es una garantía para todo el mundo. Pero quiero que quede bien claro, no hay ocultación, en este momento hay reserva. Son dos cosas diferentes. Desde el primer momento hemos tenido claro qué es lo que había que hacer. Se han asumido responsabilidades, personas que han asumido responsabilidades, se van a tomar decisiones, se han tomado decisiones ya, de acuerdo al nivel de responsabilidad administrativa y al incumplimiento o no de los de lo que entendemos son los deberes propios tanto de los cargos directivos como de los mandos intermedios. Y esto se va a hacer de acuerdo a la norma, de acuerdo al cumplimiento o no de los deberes y de acuerdo, por supuesto, a la ley. Le insisto, no hay más que reserva, la reserva propia de un caso como este. No hay ni va a haber ocultación. Y se va a ser todo lo riguroso que se deba de ser. Desde el punto de vista penal, desde el punto de vista disciplinario, que son dos puntos diferentes.
Hola, buenos días, consejeros. Yo tenía dos cuestiones. Por un lado, sobre la vacunación, algunas comunidades han avanzado ya la posibilidad de que las personas citadas para recibir la vacuna y que no puedan recibirla porque están de vacaciones en ese momento, puedan pues alterarla o avanzarla en el tiempo a través del mensaje móvil que reciben. Entonces, no sé si en Castilla y León cómo se plantearía hacer esto, ya que los llamamientos son colectivos y no son personalizados. Y por otro lado, quería preguntar por los motivos de la repesca del doctor Arranz Velasco para las gerencias del clínico y en Medina, cuando en 2019 fue cesado como subdirector médico por el cambio de estrategia de la consejería. No sé si esto implica un nuevo cambio de la estrategia. Gracias.
La repesca del doctor Arranz es la repesca de un profesional con experiencia, con mucha experiencia y también con conocimiento de este hospital, lo cual en este momento lo hace especialmente pertinente. Con respecto al asunto de la vacunación y las vacaciones, va a haber repesca para todos aquellos que no estén o que no puedan acudir a la vacunación en el momento que le toque su segunda dosis o en el momento que le toque su dosis inicial. Y todos pueden acceder a través de la página del SACIL a los llamamientos que hay para la repesca. No, esta situación no va a suponer ningún problema.
Buenos días. Hace varias semanas comentó que el fin de la mascarilla al aire libre estaba más próximo. No sé si tienen ya una fecha más aproximada de cuándo puede producirse ese cambio.
Bueno, estamos muy cerca. Insisto que nuestra postura es, en el momento que el grado de inmunización sea suficiente, poder avanzar, pero queremos que esa decisión sea una decisión unánime. Y por eso se lo hemos trasladado así también al Ministerio y al Consejo Interterritorial. Vamos a esperar a que decidan los expertos en salud pública, pero nosotros creemos que es muy probable que ya en el mes de julio, si las cosas van bien, podamos eliminar la mascarilla en espacios abiertos, salvo situaciones determinadas como concentraciones masivas de personas.
Por un lado, no sé los datos de hoy, no sé si hoy también sería el tercer día sin fallecidos en Castilla y León por COVID. ¿Considera que puede ser ya la línea o la tendencia a partir de ahora de que ya los fallecimientos se queden en la mínima expresión por ver cómo está desarrollándose la incidencia en Castilla y León? Y por otro lado, en relación al tema de Medina, no sé si es así o no, pero parece que ha habido una nueva dimisión. ¿Cómo se está procediendo a las sustituciones de todos estos cargos que han dimitido? ¿Si ya se ha avanzado en los nuevos nombramientos?
Bueno, hoy se ha nombrado al gerente, que como os he dicho es el doctor Arraz, con el que no contó. Estaba en el equipo de la dirección médica y era el subdirector médico y fue el propio José Manuel Vicente el que hizo su equipo y no contó con él. Hoy hemos procedido a nombrarle como gerente y se va a proceder de acuerdo a la norma. Es decir, que la cobertura de las plazas de los mandos intermedios se hará de acuerdo a la norma en vigor y el equipo directivo, naturalmente, lo primero que tenemos que hacer es nombrar al gerente porque es él quien elige, como hizo en su día señor Vicente, proceder a su al nombramiento de su equipo, de la dirección médica y de la dirección de enfermería que él entienda necesario. El gerente acaba de entrar hoy, denos unos días. Sobre el tema de los fallecimientos, lamentablemente vamos a seguir teniendo fallecimientos porque lo normal, con el número de enfermos que tenemos en la UCI, es que sigamos teniendo fallecimientos. Pero lo que sí que vemos es que la tendencia de ingreso en las UCIs es muy baja en este momento, estamos teniendo muy poquitos ingresos en las UCIs y que lo que vamos a tener es bueno, pues los fallecimientos que corresponden, desgraciadamente, al porcentaje de fallecimientos que hay en la UCI. Aún nos quedan, desgraciadamente, pues unos cuantos fallecimientos que es previsible que tengamos, pero la curva de fallecimientos se ha aplanado ya hace muchas semanas, estamos en 0,01, 0,02 y esperamos que continúe así mientras no se produzca un repunte de los ingresos, que no se está produciendo. Estamos en unos niveles de ocupación ya casi de nueva normalidad en planta y bajando la ocupación de las unidades de cuidados intensivos con rapidez. Así que tendremos el porcentaje de mortalidad que desgraciadamente pertenece al número de enfermos que tenemos.
Insistiré en la pregunta de mi compañera que quedó pendiente. No sé si nos puede confirmar que se ha producido una nueva dimisión.
Sí.
Se trata del jefe de anestesia, ¿no? Porque
se ha producido la del jefe de traumatología y la del jefe de anestesia. No tengo mala información en este momento, pero se irán sabiendo unas cosas en su momento.
¿Podemos interpretar entonces que la asunción de responsabilidades por parte de cargos medios o directivos no ha terminado en el Hospital de Medina?
Hasta que no haya terminado la investigación, no sabemos qué alcance tiene. Nosotros lo que decimos es que vamos a ser rigurosos, vamos a ir tomando las decisiones en su momento, que las decisiones que tomamos desde el punto de vista administrativo tienen que ver con lo que entendemos que son responsabilidades administrativas. En este momento no hay ningún procedimiento disciplinario finalizado y las responsabilidades penales son otro tipo de responsabilidades. Las decisiones que se toman en este momento se toman de acuerdo a lo que nosotros entendemos que debemos de tomar por los errores administrativos, los errores en la gestión del asunto.
Presidente, buenos días. Yo le quería preguntar si hay pacientes que se han empezado a poner en contacto con la Consejería de Sanidad y si es así o en la previsión de que lo hagan, de qué manera se les va a atender o si se va a articular, no sé, alguna atención específica para dar información sobre este asunto a esos pacientes en concreto.
No nos consta en este momento que se haya dirigido ningún paciente ni que haya ninguna reclamación. En este momento, a mí no me consta en este momento que le estoy hablando hoy, ahora aquí. Naturalmente, todo el mundo será atendido, pero lo primero que tenemos que hacer es comprobar la veracidad o no de estos hechos. Esto lo tiene que determinar la Fiscalía, insisto. No somos nosotros quienes tenemos que determinar la existencia o no de un presunto delito, que en este momento es eso. Un presunto delito, es la justicia quien tiene que determinarlo y nosotros tendremos que determinar las responsabilidades disciplinarias y administrativas que entendamos haya que tomar. Pero en este momento no se nos ha dirigido ningún paciente.
Sí, yo quería preguntarle al consejero si esa paralización supone de alguna forma que esas 150 casas de apuesta que hay ahora mismo en la región a la Junta le parecen ya suficientes en este equilibrio tan complicado de salud pública y negocio. Y luego al vicepresidente Igea, quería preguntar, ya dijo que la foto de Colón no le preocupaba, entiendo por tanto que vaya a acudir la plana mayor de su partido le parece bien. Y luego si hay preocupación o qué pasa dentro de la Junta cuando ven que otras comunidades avanzan a un ritmo bastante más. Éramos los primeros, hemos presumido mucho de ello, pero nos están pasando por todos los lados, da la sensación. Gracias.
No lo sé, yo la sensación de que me están pasando por todos los lados no la veo en los datos oficiales del Ministerio. Nosotros ya dijimos en su momento que nosotros teníamos una pirámide poblacional que exigía un reparto, esto lo hemos explicado hasta la saciedad. Nosotros hemos cumplido con la estrategia, seguimos cumpliendo con la estrategia y, como saben todos ustedes, nosotros estamos obligados a reservar parte de las dosis para poner las segundas dosis y, al bajar el suministro, hemos tenido que aumentar el porcentaje de reserva para poder poner las segundas dosis. Y esto es lo que está ocurriendo. Ya lo explicamos. Esto lo hemos anunciado hace dos semanas. Yo mismo lo he dicho. Hay quien ha dicho que esto no nos iba a afectar o que esto no nos afectaba. Claro, claro que nos afecta. Si baja el suministro, tenemos que aumentar las reservas para poner las segundas dosis, es evidente que nos afecta. ¿Qué es lo que nos preocupa? Mire, nosotros hemos hecho la estrategia de manera muy eficaz, hemos inmunizado antes que nadie a la población de riesgo, la población de riesgo por encima de 50 años, seguimos liderando la campaña de vacunación. La vacunación por debajo de los 40, es evidente que a medida que avanza, nosotros tenemos una pirámide de edad invertida y tenemos que cubrir esas segundas dosis que ponemos. Porque lo que nos importa, sobre todo, es avanzar rápidamente también en la inmunización completa, que es la que nos asegura disminuir la mortalidad y disminuir los ingresos. Así que no nos preocupa nada más que cuanto más dosis tengamos, más dosis pondremos. Pero nosotros lo que no podemos es dejar sin cubrir las segundas dosis, porque eso nos generaría problemas. Y estaríamos más preocupados si no hubiéramos hecho lo que debíamos, que era atender a los grupos de riesgo por edad. Y como hemos atendido a los grupos de riesgo por edad, nuestra mortalidad ha bajado, nuestros ingresos están bajando. Por tanto, las cosas están bien hechas. Lo único que ocurre es que si no tenemos dosis no podemos ponerlas. Yo no puedo correr si no me dan las zapatillas. Este es el problema. Nosotros podemos correr si tenemos las dosis, pero si no tenemos las dosis, es normal que nos pasen, ¿no? Es decir, que cuando te quitan la gasolina, pues lo normal es que te adelanten, aunque seas Fernando Alonso.
En relación con la otra cuestión. Quiero acotar que el incremento de instalaciones que ha habido en los últimos años, en el caso de los salones de juego, han pasado de tener 47 en 2015 a 131 en el año 2021 y de 3 casas de apuestas que había en 2015 a 19 casas de apuestas a la fecha, a la fecha actual y ahora mismo con otros 5 expedientes de solicitud de instalación de salones que están ahora mismo en fase de tramitación. Lo que pretendemos con esta moratoria de 2 años y el abordaje de la modificación de la ley del juego no viene motivado por el hecho de que creamos que son muchas o pocas las que existen en la actualidad, sino que la realidad del sector nos obliga a que seamos capaces de mantener un necesario equilibrio entre un sector que evidentemente es completamente legal y que desarrolla una actividad de ocio que en la mayoría de los casos evidentemente entra dentro de la libertad personal, como decía, ese equilibrio entre la seguridad jurídica para el sector y sobre todo la protección a los sectores más vulnerables de la población, en la que yo creo que todavía podemos hacer un especial esfuerzo, principalmente viendo que las conductas problemáticas están afectando en buena medida a sectores de población vulnerables y especialmente por la juventud que tienen. Así que lo que sí que quiero agradecer ha sido la involucración que ha tenido los responsables del propio sector, los de las organizaciones sindicales y las asociaciones que trabajan con personas afectadas por ludopatía, porque están trabajando además de modo conjunto y quiero poner en valor ese esfuerzo que están haciendo para poder pactar medidas que desde todos los puntos de vista sean las razonables para mantener ese equilibrio.
Sobre el asunto de la foto de Colón, he de decirle que naturalmente no es que no me preocupa, es que me alegra que mi partido se manifieste a favor del Estado de Derecho. Si hay miles de españoles que se manifiestan a favor del Estado de Derecho, yo cuanto más manifestantes haya, más contento estoy. Yo creo que de lo que se trata es de esto, es que lo que está en juego con este asunto es si vivimos en un Estado de Derecho o no. Si en este país se aplican las leyes. Lo que no entiendo es quién no va. A mí no me preocupa quién va. Me preocupa quién no va. Me preocupa que los miembros del gobierno de mi nación crean que se pueden saltar el Estado de Derecho. Eso sí que me preocupa. Insisto que la foto preocupante es la foto del gobierno de España con quienes no creen en el Estado de Derecho, con quienes están condenados. Quien tiene que dar explicaciones sobre su foto no son los manifestantes de la Plaza de Colón. Los manifestantes de la Plaza de Colón se manifiestan a favor del cumplimiento de la ley y del Estado de Derecho. Y ya está bien de que en este país tengan que dar explicaciones quienes piden el cumplimiento del Estado de Derecho. Es que quien tiene que dar explicaciones de sus fotografías no son los manifestantes de Colón. Quien tiene que dar explicaciones, entre otras cosas, son quienes, presentándose por un partido como Ciudadanos, hoy creen que pueden manifestarse a favor de los indultos de unos criminales condenados que no se arrepienten y que prometen volver a hacerlo. Esos son quienes tienen que dar explicaciones. Quienes tienen que dar explicaciones son quienes se presentaron a las elecciones diciendo que tal cosa no sucedería. Pero por muchas veces que a mí me digan foto de Colón o trifachito, yo no tengo complejos en defender el Estado de Derecho con nadie. Y quien piense que va a complejarnos por llamarla Plaza de Colón, trifachito, es que no nos conoce. Nosotros estamos a favor del Estado de Derecho. Es lo que garantiza las libertades y, entre otras cosas, la protección de los más débiles. Porque la ley lo que garantiza es la protección de los más débiles. Y lo que está haciendo este partido supuestamente progresista que nos gobierna es favorecer a los poderosos, dar impunidad a los poderosos. Porque los débiles en Cataluña son quienes defienden el Estado del Derecho y se han visto acosados desde el poder. Acosados desde el poder. Lo que está haciendo el gobierno no es progresista. es poner a los pies de los caballos a los más débiles. Los países donde no hay Estado de Derecho, donde se indulta a los poderosos, quienes sufren son los débiles. Y lo que está haciendo el Partido Socialista Obrero Español es poner a los pies de los caballos a los más débiles. Me voy a manifestar con quien sea, donde sea, en contra de eso. Con quien sea y donde sea.
Dar un apunte al consejero. Ha dicho que había 5 en trámite. No sé si eso se paraliza también o si eso luego va a continuar. Y luego al vicepresidente quería preguntarle por las discotecas y salas de fiesta, porque entiendo que el baile no va a poder volver, evidentemente. Vale, gracias.
Evidentemente.
La paralización de esos expedientes no puede operar, o sea, la paralización ahora mismo que hacemos a moratoria de 2 años no puede tener efectos retroactivos con lo que está en marcha, y estos expedientes se resolverán en función de lo que determinen los informes técnicos. No se presupone que todos ellas se vayan a autorizar.
La futura modificación de la ley del juego, no sé si saben ya o tienen alguna idea en qué se va a traducir alguna de esas modificaciones, si se van a ampliar las distancias entre los locales, las distancias entre los centros escolares y los locales. Y al vicepresidente me gustaría también preguntarle sobre la interterritorial de ayer. ¿Cómo valora usted que lo que en un primer momento fuera una obligación ahora sea una mera recomendación? Ahora ya no hay criterios únicos para las comunidades autónomas, y eso es algo que ustedes han demandado a lo largo de toda la pandemia.
Sobre este asunto, lo que ha ocurrido es que nos hemos sujetado a la ley. Yo ya lo dije el otro día. El Consejo Interterritorial tiene su propia norma de funcionamiento, y hay que cumplir con la norma de funcionamiento. Y nosotros hemos pedido que se asumiera el mando cuando tenían que asumirlo. No se asumió. Decayó el estado de alarma, y cuando decae el estado de alarma, tú lo que no puedes hacer es invadir las competencias de las comunidades autónomas ni saltarte el reglamento de funcionamiento del Consejo Interterritorial. Yo creo que la rectificación ocurrida ayer, que es una rectificación en toda regla, es exactamente la rectificación que nosotros le pedimos al Ministerio después de los hechos de la anterior interterritorial. Yo creo que es bueno intentar volver al consenso, y desde luego huir del autoritarismo sin base jurídica en el que estaba el Ministerio. He de decir que lo que ha ocurrido, entre una cosa y otra, es que los tribunales han aceptado unas medidas cautelarísimas, y yo creo que ustedes me han oído tantas veces decir lo mismo. No somos nosotros los que hemos cambiado de opinión. Los que han cambiado de opinión son quienes exigían dimisiones cuando se dictaban otras medidas cautelares o cautelarísimas. En esta comunidad he visto yo titulares de 4 columnas, varapalo judicial, dimisiones, tiene que dimitir el presidente, tiene que dimitir. No lo he visto. Esta semana no he visto esos titulares. No somos nosotros quienes hemos cambiado de criterio. No somos nosotros. Ha cambiado de criterio quien exigía dimisiones cuando ocurría esto con las normas de la Junta, y ahora calla. Y ahora calla. Y yo les invitaría a hacer un repaso por los periódicos de aquellos días, por los titulares, por las editoriales y por las declaraciones de los miembros de la oposición de esta comunidad. Nosotros no hemos cambiado. Seguimos diciendo que para eso está la justicia, que hay que acatar lo que dice la justicia, pero quien ha cambiado es quien exigía al presidente de la comunidad, quien exigía al gobierno de la comunidad dimisiones, rectificaciones, escándalos, y hoy lo deja en una nota a pie de página.
Sobre la cuestión que ha planteado, lo primero que corresponde es esperar a que las Cortes de Castilla y León convaliden este decreto ley. Es lo primero que necesitamos para que pueda operar esa moratoria. Y lo segundo, evidentemente, la Junta de Castilla y León ya está analizando la situación del sector y posibles medidas que formen parte de esa modificación de la ley, pero sería irresponsable poder anticipar o anunciar nada porque queremos hacerlo de la mano de las asociaciones de afectados, de las organizaciones sindicales y de los propios sectores también del juego y, por supuesto, en coordinación con la Federación de Municipios y Provincias, Delegación del Gobierno y, por tanto, como esa va a ser la vía para la elaboración de la modificación de la ley, aún todavía es pronto para anunciar cuáles serán las medidas principales que se incluirán.
Sí, con las nuevas modificaciones, las modificaciones que se han aprobado hoy, entiendo que el famoso semáforo ya pasa a mejor vida, ya no va a ser tenido especialmente en cuenta, o al menos no al 100%. Y en cualquier caso, tras la reunión de ayer del Consejo Interterritorial, que se habla de acuerdos, pero el acuerdo es que cada comunidad hace lo que quiere y decide qué medidas poner. Aquí no hablamos de consenso, me gustaría una valoración al respecto, sino que cada comunidad pueda decidir motu propio lo que hace.
Bien, insisto, no pasa a mejor vida en nuestro caso. Lo que hace es cambian las luces. No desaparece el semáforo. Cambian las luces, cambian de sitio, cambian de nivel, pero no desaparece. Porque por eso se hace el acuerdo, por eso se modifica el acuerdo. Ese es el acuerdo del semáforo. Lo que se modifican es las restricciones. Sobre la falta de consenso. Nosotros nos gustaría que hubiera consenso. Naturalmente que nos gustaría que hubiera consenso. Pero si no hay consenso, lo que no puede haber es imposición invadiendo las competencias. Nosotros seguimos buscando el consenso. Creemos que es la mejor estrategia. Pero si no hay consenso, lo que no puedes hacer es imponer las medidas si no tienes la herramienta jurídica. Es que no la tiene. Pero es que es el gobierno quien decidió que decayese el estado de alarma. Ha sido él quien ha tomado esa decisión. Pero que no puedes es tomar decisiones que son incongruentes. Era evidente que esto iba a suceder. Todos sabíamos lo que había sucedido. Era evidente que lo que se dijo de que el Tribunal Supremo iba a dictar si eran posibles o no las restricciones, pues ya hemos visto lo que ha ocurrido. Hemos visto lo que ha ocurrido en Baleares, donde creo que tampoco ha dimitido nadie en Baleares. Cuando el Supremo les ha tirado las restricciones. Es que si no das herramientas, pues no las tienes. Es que es el gobierno quien se ha negado de manera reiterada a reformar la ley, a mantener el estado de alarma, a asumir sus responsabilidades. El gobierno ha querido construir un trampantojo para mantener su autoridad detrás de una supuesta votación mayoritaria del interterritorial, que en realidad es una traslación de una mayoría política, no de un consenso. Y eso no lo puede hacer. Y no puede y no debe. Y nosotros creemos que es mejor volver al consenso. Y para volver al consenso, lo primero que hay que hacer, es lo que se hizo ayer, es abandonar la imposición. Y veremos a ver si conseguimos volver al consenso y todos vamos a trabajar para volver al consenso. Pero la primero que hay que hacer es abandonar una imposición que surgía del autoritarismo y que no tenía respaldo legal. Es que hay que cumplir las leyes. Todos tenemos que cumplir las leyes. Y esto es lo normal. Y cuando el Supremo toma las decisiones que toma y lo toman los tribunales en las comunidades, la gente lo que hace es hacer lo que le dice el tribunal, que son quienes interpretan las leyes. Por eso es importante vivir en un Estado de Derecho. Insisto que es que el gobierno desconoce el funcionamiento del Estado de Derecho. En estos días, en alguna reunión por parte de un consejero, se ha dicho que es que la ley era un corsé muy rígido. Y puede ser que sea verdad que la ley sea un corsé, o también puede ser que algunos tengan un tamaño que no quepan en el corsé.
Vamos a abrir, como siempre, un turno de preguntas con el grupo de periodistas que nos sigue por videoconferencia. Vamos a empezar con Belén Hernández, de la Gaceta de Salamanca, así que adelante, Belén, cuando quieras.
Sí, hola, buenos días, consejeros. Quería saber si ahora que estamos en nivel 2 se han relajado las medidas, y algunas provincias están a punto de entrar en nivel 1 la próxima semana, también se van a relajar esas medidas de nivel 1. Por otro lado, el servicio de hematología del hospital ha solicitado un incremento de la plantilla, creo que merecido por el trabajo que desarrollan en este servicio en cuanto a innovación y técnicas innovadoras a nivel internacional. Quería saber si Sanidad va a responder a esta petición. Y por último, quería saber la opinión, si el vicepresidente había hablado con el presidente de la Junta en relación a un supuesto adelanto de las elecciones por esa supuesta también desintegración de Ciudadanos.
Bueno, pues he de comunicarles que sí, que vamos a convocar elecciones mañana. Quiero decir, hemos dicho tantas veces ya este asunto, ¿verdad? Es decir, somos un gobierno estable, somos un gobierno serio, con una mayoría estable, y los ciudadanos de la comunidad pueden estar tranquilos, que vamos a agotar el cumplimiento de la legislatura y nuestros compromisos. Nosotros somos un gobierno serio, y está trabajando bien. Y además los ciudadanos así lo valoran, así lo han valorado este fin de semana. Y yo comprendo que haya quien se haya disgustado. Pues, yo lo entiendo. Es decir, que cuando uno mira los resultados de la encuesta de este fin de semana, entiendo que haya disgustos notables. Entiendo que haya disgustos notables. Porque claro, después de todas las cosas que se han dicho y se han escrito y se han redicho, pues hombre, que este gobierno haya conseguido una aprobación mayoritaria en todas las intenciones de voto, una aprobación mayoritaria de sus consejeros, la más valorada, muy merecidamente, la consejera de Sanidad. Hombre, no parece que sea el momento de convocar elecciones, cuando las cosas van bien, cuando el gobierno recupera mayoría, cuando el gobierno está creciendo en intención de voto, cuando el gobierno tiene más confianza que ha tenido casi ningún gobierno de la comunidad autónoma en su historia. ¿Usted convocaría elecciones en un momento de crecimiento como este, cuando las cosas van bien, cuando la gente está satisfecha, cuando la gente le dice que usted ha gestionado bien, cuando se lo dicen los votantes del PP, del PSOE, de Podemos y de Vox, cuando sus intenciones de voto crecen, cuando hay estabilidad, cuando hay crecimiento, cuando baja el paro? No parece, yo. Es que no sé por qué hay quien piensa, después de 2 años ya, que nosotros somos un gobierno insensato. Nosotros somos un gobierno determinado a hacer nuestras políticas, a hacer las reformas que entendemos que son necesarias. Para eso es necesario cumplir y agotar la legislatura. Y, naturalmente, en esta situación no somos nosotros quienes tenemos urgencias electorales. Quien tiene urgencias electorales y políticas es quien, después de una estrategia de desgaste continuado, de descalificación continuada, ve cómo se frustra su estrategia y los ciudadanos valoran el esfuerzo del gobierno de la Junta de Castilla y León. Sobre el asunto de la plantilla de hematología, lo contestamos en el Pleno, yo creo que lo contestamos extensamente, de hecho hubo quien nos riñó por contestar tan extensamente, pero voy a volver a contestarlo porque no me preocupa volver a reiterarme. La plantilla del servicio de hematología es una plantilla que está cumpliendo con excelencia sus obligaciones. Es líder en investigación en España, es líder en investigación en nuestra comunidad. Sus indicadores de asistencia son excelentes. ¿Se puede mejorar? Claro que se puede mejorar. ¿Estamos dispuestos a estudiarlo? Por supuesto que estamos dispuestos a estudiarlo. Pero con respecto a la plantilla de hematología del Hospital de Salamanca, que es el mejor dotado de toda nuestra comunidad, tenemos que decir que esta comunidad, que la comunidad de Castilla y León, tiene una dotación de hematólogos muy superior a la media. Estamos en 4,5 por 100.000 habitantes. Estamos por encima de la media nacional. Estamos por encima de la media de comunidades como Madrid, que está en el 3,1, si yo no recuerdo mal. Madrid tiene 209, nosotros tenemos 110 hematólogos. Estamos financiando no solo la plantilla, sino también el IPSAL, de manera indirecta, financia las actividades de investigación. ¿Se puede mejorar? Sí. No podemos más que tener palabras de agradecimiento al excelente funcionamiento del servicio de hematología. Sí, pero la realidad numérica de la dotación de hematología en nuestra comunidad es la que es, y la realidad numérica de la dotación del servicio de hematología es la que es. Y nosotros estamos dispuestos, naturalmente, a sentarnos, a hablar y a ver las posibilidades de crecimiento, pero también tenemos que atender a todos los servicios, a todos los hospitales, a todos los ciudadanos. Es verdad que el Servicio de Hematología de Salamanca atiende a todos los ciudadanos de la comunidad, porque es un servicio de referencia, no solo en nuestra comunidad, sino también de otras comunidades, y que hay que adecuar sus recursos y su plantilla a esa realidad. Y estamos dispuestos a mejorar en lo que sea posible. Con respecto a si se va a pasar o no de nivel 2 a nivel 1, cuando se alcancen los niveles de incidencia propios del nivel 1 y cuando tengamos la situación sanitaria de saturación de nuestros hospitales apropiada para pasar al nivel 1. Insisto, el semáforo no ha desaparecido, se han cambiado las restricciones en ese semáforo, se han cambiado las luces en ese semáforo, pero no ha desaparecido el semáforo.
Continuamos ahora con otro compañero, en este caso con Elizabeth Alba de ILEON. Elizabeth, buenos días.
Hola, buenos días, vicepresidente. Quería preguntarle por si el equipo de gobierno de la Junta se ha planteado en algún momento el cese de la consejera de Sanidad por enterarse la semana pasada de unos presuntos casos de agresión sexual en 2019 en el Hospital de Medina. Entiendo también la premura en la toma de decisiones y el restablecer cuanto antes el trabajo en el hospital. Llama la atención, en cambio, que el nuevo gerente sea el antiguo gerente, a su vez, que dimitió en 2019, precisamente el año en el que presuntamente se iniciaron esos abusos. No sé si tendrían alguna vinculación, si su dimisión en ese momento tuvo algo que ver con esto o no, si lo sabe la Junta, y cuántas presuntas denuncias conoce la Junta a día de hoy. Al consejero de la presidencia, preguntarle de los datos que nos ha dado de las casas de apuestas y de juegos en Castilla y León, cuántas son en la provincia y si alguno de los 5 expedientes que se han paralizado por el momento pertenece a la provincia de León. Y ya por terminar, una genérica, y es si la Junta estudia también una demora para la concesión de los macroparques renovables en la comunidad, igual que van a hacer con las casas de apuestas. Gracias.
Bueno, no salgo de mi asombro. Que si nos hemos planteado el cese de la consejera de Sanidad, ¿por qué? ¿Porque es la mejor valorada del gobierno? ¿Porque ha hecho una gestión excepcional? ¿Porque ha actuado con celeridad de acuerdo a la norma en el mismo momento que ha tenido conocimiento del asunto? ¿Porque ha acudido a la Fiscalía en el mismo momento en que ha conocido la gravedad del asunto, los hechos conocidos? Es que de verdad que no puedo entender. Permítame, no puedo entender la pregunta, porque, le insisto, en el mismo momento de conocer los hechos se tomó la decisión de acudir a la Fiscalía. Yo creo que no hay garantía mayor. Se está procediendo con toda la celeridad que es precisa y con todo el rigor. Y así se va a seguir haciendo. De ninguna de las maneras se va a proceder de otra manera, pero permítame que le manifieste mi sorpresa, porque de verdad yo no acabo de entender el sentido de la pregunta, a no ser que no tenga usted toda la información que hemos reiterado a lo largo de la rueda de prensa. Por tanto, este es el asunto. Naturalmente, el gerente nombrado cuenta con la aprobación de la consejería. Era subdirector médico entonces, no era gerente. Sobre el contenido de la investigación no vamos a revelar ni un dato más. Sí decirles que la investigación avanza, que avanza a buen ritmo y que todo lo que se conoce se va poniendo en manos de la Fiscalía. y no vamos a dar un solo dato más sobre los macroparques. Hasta donde yo sé, no tenemos planteada ninguna moratoria en este momento.
Sí, sobre los datos que me solicitaba, en la provincia de León, de los 126 salones de juego, hay en la provincia de León 19, y de las 19 casas de apuestas en la provincia de León hay 2. Sobre la tramitación de los expedientes, de los 5 expedientes, en este momento concreto no tengo la información, pero se la facilitaremos esta misma mañana.
Pues terminamos hoy en Zamora con Carlos Gil, de La Opinión. Adelante, Carlos.
Hola, buenos días a los dos consejeros. Casi dos precisiones para el señor Igea. ¿El paso del nivel 2 al nivel 1 sería todos a la vez o puede ser por provincias? ¿Y qué perspectivas hay de que se pueda conseguir a corto plazo? Porque parece que nos hemos estancado un poquito en ha bajado la incidencia, ha bajado la ocupación hospitalaria, pero no acabamos de rematar. Y respecto a las verbenas, no acabo de ver muy claro qué se puede hacer con ellas. ¿Sería asimilable a las discotecas? Quiero decir, hasta las 2 de la mañana, vienen ahora todas las fiestas patronales y demás. Y parece que debería estar un poquito más claro este tema de las verbenas. Muchas gracias.
Bien, sobre el asunto de las verbenas. En principio, todos los eventos musicales se pueden celebrar de momento sin baile, como hemos dicho, mientras estemos en este nivel. Va a haber instrucciones al respecto en los CECOPIS. Por lo demás, todas las actividades se pueden realizar manteniendo las restricciones que están en vigor. Los bares tienen que estar en el aforo que deben, la gente tiene que estar en la distancia, tiene que estar con la mascarilla, los locales de ocio y los espectáculos tienen que estar en el nivel que toca. Llevamos una semana en el nivel 2, vamos a ver qué es lo que ocurre. No estamos estancados, estamos mejorando mucho en nuestros niveles de hospitalización y la incidencia está bajando muy lentamente, eso es cierto, está bajando muy lentamente entre los grupos de edad de no vacunados, porque se ha producido un rebrote en los grupos de edad no vacunados, y baja muy rápidamente entre los vacunados. Y eso compensa una cosa a la otra. A medida que avancemos en la vacunación, la incidencia continuará cayendo, estamos seguros de eso, porque lo estamos comprobando día a día, y estamos seguros de que vamos a poder avanzar cuando toque. Avanzamos con seguridad, como siempre hemos dicho, con tranquilidad, intentando no tropezar, y al ritmo que nos permite la saturación de nuestro sistema sanitario. Por tanto, tranquilidad. Vamos a avanzar, estamos avanzando, la incidencia está cayendo, la campaña de vacunación está teniendo su efecto, es un efecto muy positivo. Tenemos 0 casos en Soria, estamos mejorando la incidencia en mayores de 65, prácticamente vamos camino de la nueva normalidad en cuestión de una semana. Es muy probable que la inmensa mayoría de las provincias empiece a estar en situación de nueva normalidad en el grupo de vacunados. Y a medida que avancemos en la vacunación van a mejorar los resultados. La mortalidad prácticamente es una mortalidad residual, como ya hemos dicho, que va a afectar, lógicamente y desgraciadamente, pues a un porcentaje de la gente que aún se mantiene en las unidades de cuidados intensivos. Y, por tanto, no hay que desesperarse porque estamos yendo muy bien, muy bien. Estamos avanzando muy bien. Estamos cumpliendo nuestros objetivos y, además, estamos avanzando de una manera que esperamos y por eso trabajamos que sea irreversible. Lo importante ahora es no volver a dar un paso atrás.
Pues aquí terminamos. Muchas gracias a todos.